Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan todos en este Semanario de la Salud, revista radiofónica sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde el 87.7 de FM Radio Plaza Colotlán, también a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para la zona norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del canal 6 de Televisión Abierta, para la cabecera municipal. Saludamos a todos los barrios que nos sintonizan a través de esta frecuencia. También saludamos, como siempre, a las personas que nos escuchan, que están sentados ahorita disfrutando del sol ahí en la Plaza de Armas Hidalgo, frente a la presidencia municipal, quienes nos escuchan en las retransmisiones, la que se realiza hoy en la noche aquí en Radio Universidad, a las 6 de la mañana de mañana martes, o quien nos escucha los jueves a las 6 de la tarde por Radio Plaza, quienes descargan los podcasts o quienes escuchan www.radio.udg.mx/colotlan o www.colotlan.gob.mx/radioplaza. Bien, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a la educación en diabetes, esta enfermedad que, como ya hemos sabido, pues está muy presente en nuestro país. En realidad, pues es uno de las emergencias sanitarias que se han mencionado en esta administración, y que bueno, pues emergencia epidemiológica, perdón, y que bueno, pues que tenemos que tener algunos conocimientos básicos, y ¿sí?, sobre todo en la cuestión de la prevención. Y bueno, pues también en las personas que viven con diabetes, que sería como el término más apropiado, se trata de erradicar esta etiqueta de personas diabéticas, sino más bien personas que viven con diabetes, que pues tengan un control y una información también fidedigna, una información que esté ligada, pues obviamente, a la cuestión científica, ¿verdad? Porque también tenemos una gran cantidad de información que a lo mejor no es la más adecuada. Y bueno, pues para ello va a estar justamente el doctor Gonzalo Murillo Vázquez. Él es el responsable del programa de salud del adulto y el adulto mayor en la Región Sanitaria 1 Norte de Colotlán. Y como también la semana pasada lo mencionábamos, el doctor Alejandro Quesada Murillo, quien va a estar pues a partir de hoy ya como titular en este programa de Semanario de la Salud. Nos vamos a seguir escuchando, obviamente, en Texolotl a las 5 de la tarde todos los lunes, y bueno, pues también para los que gusten del jazz, los martes a las 7 de la noche en el martes de jazz y algo más aquí por Acústica Global. Y bien, pues vamos a platicar un poco antes de que lleguen nuestro invitado y el doctor Alejandro, un poco sobre la educación en diabetes. Obviamente que decíamos que la información no es únicamente para las personas que han sido diagnosticadas, sino generalmente para todo mundo, porque además tenemos siempre algunos conocidos, algún familiar que vive en esta situación. Entonces también lo tenemos que confrontar con ellos. Hay que trabajarlo de la mejor manera para tratar de no utilizar información que sea, decíamos hace rato, pues como falsa o que maneje algunos datos que no sean, pues desde el punto de vista científico, pues los más adecuados. Bien, pues entonces decíamos que la educación en diabetes pues es justamente, según la Asociación Mexicana de Diabetes, nos estamos basando en esta información de la doctora Sara Rebeca Rosales Vaca, que es ella nutrióloga clínica y bariatra certificada, educadora en diabetes, y dice que es el proceso colaborativo de enseñanza-aprendizaje que debe centrarse en la persona que vive con diabetes y en su familia, para que ellos puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que les permitan llevar a cabo un autocuidado exitoso de la enfermedad y de las complicaciones que pueden acompañarla. Las acciones que se emprenden en este programa o en esta cuestión de la educación en diabetes deben ser encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de quienes están en riesgo de padecer la enfermedad, así como a reducir los costos de la misma. Sabemos también que un problema central en el manejo de la diabetes, pues son los costos que esto significa para el sector salud, para el sector productivo, también por el tipo de incapacidades que se dan, y en este caso pues también busca la diabetes, bueno, o más bien la educación en diabetes, que el paciente pues viva en un control, ¿verdad? Entonces, una persona que vive en un control o que vive con una educación adecuada y que la lleva a cabo a través de sus hábitos, pues puede vivir una vida plena, ¿sí? Entonces, esas ideas que se tienen de que la persona con diabetes va a terminar, está confinada, terminar pues enferma, postrada en una cama o con una amputación o algo así, pues esto también depende mucho de la situación que se esté viviendo, pero una persona pues puede tener una vida, una calidad de vida pues normal, ¿verdad? Como las demás personas, obviamente con un control de sus de su enfermedad en este caso. Bien, entonces la educación en diabetes sigue este artículo que decíamos está tomado de la Asociación Mexicana de Diabetes, pues tiene que ver, promoverse en todo profesional de la salud. Aquí, por ejemplo, de algunos años para acá, se han certificado y se han ofrecido certificaciones de educación en diabetes por distintas federaciones o asociaciones de diabetes en nuestro país, y lo que buscan pues es que el personal de salud tenga la información, la misma información, y que manejen pues con los pacientes diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los nutriólogos, los activadores físicos, los especialistas, los que están dedicados también a la actividad física, al deporte, incluso también a lo mejor personas que no tienen un contacto directo con el paciente, pero que de alguna forma los trabajan, como los administrativos o los operativos, también pues manejen la misma información, ¿no? En cuestión de alimentación, de actividad física, de manejo de insulinas, de cifras también, porque de repente encontramos una diferencia en la información que se promueve entre un médico o un profesional de la salud y otro. Entonces, la educación en diabetes también pues es una oportunidad para que las personas que se dedican al área de la salud, que manejan este tipo de pacientes, pues tengan la posibilidad de actualizarse, ¿no? De alguna forma también es una forma de estar en contacto con la ciencia, ¿no? Con la parte también de las asociaciones y de las federaciones. Bien, pues decíamos, no quiero meterme mucho en el tema que posiblemente va a abordar el doctor Gonzalo, pero básicamente hay algunos puntos. Aquí, en el caso de la Asociación Mexicana de Diabetes, promueve los 7 hábitos para controlar la diabetes, y bueno, el primero y el que bueno también comentamos mucho y promovemos en el Texolotl es justamente el comer saludablemente, elegir una alimentación correcta para mantener un buen control. Bueno, aquí yo quisiera hacer énfasis en relación a esto. Generalmente, una persona que vive con diabetes, pues se le dice que ya no va a comer ciertos grupos de alimentos, que ya se olvide de algunos alimentos que son ricos en azúcares, en hidratos de carbono simples, como son las harinas, como son las mismas azúcares que decíamos, las frutas con o los jugos de frutas o las frutas que son muy dulces. Y bueno, aquí es muy importante que el paciente que vive con diabetes también, si tiene la oportunidad, que acuda con un profesional de la salud. El profesional de la salud tiene la capacidad de hacer una valoración, pero no siempre en la parte de la alimentación pues estamos manejando la misma información. El nutriólogo, en este caso, la información que manejamos pues está basada en también en la parte científica y también en la parte normativa. Existe una norma oficial mexicana que tiene que ver con el manejo de los pacientes con diabetes. E incluso en esta norma, pues nosotros también aprovechamos la parte que tiene sobre el manejo nutrimental. Entonces, sí es muy importante que se tenga, pues, por lo menos esta información de la norma oficial mexicana, NOM 015 SSA 2 2010, que es la para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Y por ejemplo, si el profesional de la nutrición, en este caso, que es el que va a desarrollar el plan alimentario del paciente, no está haciendo uso de estas recomendaciones o de lo que la normativa nos dice, pues entonces posiblemente sí estaríamos hablando de que no es el manejo más adecuado, ¿no? Entonces sí es importante que las personas no se dejen llevar por recomendaciones de otras personas. Por ejemplo, que mi comadre, que está en un plan alimentario, ella vive con diabetes y ella está controlada, pues yo voy a llevar el mismo plan, ¿verdad? No, el plan tiene que ser individualizado. Las recomendaciones pues también tienen que ser dependiendo pues la cultura, la economía, pues el gusto de las personas también. Se hace alguna adaptación a los hábitos adecuados que ya se tienen, entonces se aprovechan esos y pues ahí, a partir de esa información, pues podemos adaptar una alimentación que sea más equilibrada, que sea más correcta. También pues la alimentación que se da con las personas con diabetes regularmente pues son ingestas que son de más tomas o de más tiempos de ingesta. En este caso, por ejemplo, pues se contempla también la acción que puede tener el medicamento que están tomando, o en el caso de que se estén inyectando insulina, pues también que la insulina pues vaya acompañada de un tiempo de ingesta para que no tengan problemas después de una hipoglucemia. Y bueno, pues eso lo hemos comentado y lo seguiremos comentando en los programas de Texolotl con los distintos invitados que tenemos en materia. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación. Le recordamos el 99-242-33 para las personas que nos escuchan aquí en Colotlán, en Santa María de los Ángeles. El 01-800-701-9999 para las personas que nos escuchan en otra área telefónica.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, y el día de hoy estamos hablando sobre la educación en diabetes. Decíamos que el pasado 2 de junio, ya hace algunos días, hace algunas semanas, se conmemoró el Día de la Educación en Diabetes, y bueno, pues hoy vamos a abordarlo de manera más amplia. Y bueno, también les comentaba en el primer bloque que en este programa hacemos la transición. Queda a cargo el doctor Alejandro Quesada Santoyo, que ya está aquí presente, y bueno, pues de todos modos vamos a estar continuando escuchándonos en Texolotl, el programa que tenemos a las 5 de la tarde, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del Molcajete. Para las personas que no lo han sintonizado, pues ahí seguiremos. Bueno, pues ya estarán con nosotros el doctor Alejandro Quesada, y también nuestro invitado esta tarde, que es el doctor Gonzalo Murillo Vázquez. Él es responsable del programa de salud del adulto y el adulto mayor. En este programa pues también se alberga el programa de enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión. Y bueno, pues agradecemos antes que nada la presencia de ambos esta tarde.
Sí, ¿qué tal, Lalo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, Radio Escuchas.
Muy bien, pues decíamos, doctor Gonzalo, en el primer bloque mencionamos parte de lo que era un poco la definición de la educación en diabetes, basado en lo que la Asociación Mexicana de Diabetes nos promueve a través de su página oficial. Y bueno, pues mencionábamos ahí una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje con los pacientes, ¿no? Con las personas que viven con diabetes, ¿no? Que también es un término que se ha acuñado para tratar de erradicar el concepto de diabético, ¿no? De personas que viven con diabetes, y bueno, que tienen que ver con la educación. Y el primer paso que mencionábamos era la alimentación, ¿no? Que es pues en gran medida un paso muy importante en el control de las personas que viven con esta enfermedad.
Así es, Lalo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de este medio. Efectivamente, pues hablar de educación en diabetes implica desarrollar no solo en el personal de salud, sino en el propio paciente, habilidades para su autocuidado, ¿no? Y como bien mencionabas hace un momento en el bloque anterior, la alimentación adecuada pues es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta y considerar para poder orientar a cada uno de los pacientes en el buen cuidado de su alimentación, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, doctor Gonzalo, ¿qué otras habilidades debo de yo adquirir como al vivir con la enfermedad de la diabetes?
Bien, otro de los puntos a considerar, y creo que son de los fundamentales dentro del tratamiento no farmacológico en un paciente con diabetes, pues es precisamente la práctica regular de la actividad física. Bien, si bien la Organización Mundial de la Salud pues nos recomienda, ¿no?, al menos 30 minutos de ejercicio de manera diaria, de forma regular. Y que bueno, pues esta parte pues lógicamente tiene que de forma general es la recomendación que nos emite, ¿no? Sin embargo, pues sí es importante considerar y tener bien presente las condiciones que el paciente pudiera tener, dado que bueno, generalmente este tipo de pacientes presenta alguna otra comorbilidad como hipertensión arterial, ¿verdad? Obesidad o algún problema cardíaco, ¿no? Entonces es importante individualizar las prácticas de actividad física, las rutinas que se realicen con la finalidad de evitar alguna complicación.
Algún riesgo, sí, claro. Entonces, nos dices tú que debe ser algo personalizado, ¿no? Algo adaptado a las necesidades de cada uno de los individuos que padecen la diabetes.
Así es, pero bueno, podríamos tomar como medida general, recomendación general, 30 minutos de manera diaria.
O 150 minutos a la semana, ¿no? Como menciona la OMS, ¿verdad?
Así es.
Ok.
Y bueno, pues esta la puede señalar básicamente pues un activador físico, algún licenciado en cultura física y deportes. El personal médico también tiene esa capacidad de
Así es, generalmente en la consulta, su uh-huh. control mensual, ¿verdad?, que es cuando acuden precisamente para su valoración, su chequeo, es ahí donde el médico pues refuerza, ¿no?, esta parte de la indicación de actividad física, y que bueno, la recomendación pues es hacerlo de manera diaria, precisamente para que veamos un cambio, un mejor control, sobre todo en las cifras de glucosa que el paciente está manejando.
Muy bien. La actividad física es, decíamos, como una parte también fundamental, junto con la alimentación y obviamente pues el tratamiento farmacológico.
Así es, todo esto pues bueno nos coadyuva, ¿no?, de alguna manera en el control de la glucosa, ya lo mencionábamos, y parte importante precisamente en la educación en diabetes es precisamente ayudar y fortalecer en el paciente para que desarrolle la habilidad de su automonitoreo. ¿Qué implica esto? Precisamente el que el paciente pueda tener un glucómetro a la mano en su mismo domicilio, de tal forma que le permita estar monitoreando qué cifra de glucosa está manejando, ¿no? Y en ese sentido, el mismo paciente pueda determinar, obviamente con la orientación de su médico, ¿verdad?, el apego a su tratamiento en cuanto a si es un paciente con insulina, cuántas unidades pudiera aplicarse previo a poder ingerir algún alimento.
Muy bien, en relación, por ejemplo, a las personas que llevan esta capacitación, lo mencionaba en el primer bloque, que la educación en diabetes también se ha vuelto, pues, una capacitación para el personal de salud que maneja este tipo de pacientes. Ya actualmente hay la oferta de diplomados de diferentes dependencias y diferentes asociaciones, tanto dependencias educativas, universidades, como federaciones y asociaciones, y nos permite justamente también trabajarlo de esta mejor manera, ¿no?
Así es, tal es la Federación Mexicana de Diabetes, que bueno, parte de esto pues es la formación de profesionales, ¿no? Y que bueno, también tiene recursos no solamente dirigidos a los profesionales de la salud, sino a los mismos pacientes que ya viven con la patología como tal. De tal forma que pues eso son algunas herramientas que fortalecen el mejor manejo y el mejor forma de adquirir esos hábitos, esas destrezas en el propio paciente para su autocuidado.
Perfecto. Oye, doctor Gonzalo, ¿qué tan importante es que la familia esté adentrada, esté informada y por supuesto que esté educada en la enfermedad?
Sin duda alguna, pues bueno, la familia es una parte fundamental, dado que pues un paciente que tiene una red de apoyo, en este caso su familia, lógicamente que va a fortalecer el mejor control, ¿no? Y de hecho, mientras mejor informado esté el paciente y su familia, pues mejor van a ser los resultados en cuanto a aceptación de su enfermedad, ¿verdad? Inicios de tratamiento de forma oportuna, de tal forma que esto evite o retrase la aparición de complicaciones propias por la diabetes, llámese afectación de la vista, afectación de la función renal, de la propia circulación o a veces de la sensibilidad, ¿verdad?
Así es.
Y pues bueno, la familia pues juega un papel fundamental precisamente porque coadyuvan precisamente el que el paciente tenga un mejor hábito en cuanto a la adherencia a su tratamiento.
Así es. Bueno, también la pregunta está encaminada. Si ya tengo yo un familiar con diabetes, ¿qué tan propenso soy yo como hermano, como sobrino, como tío o como familiar en general de esa persona con diabetes?
Bueno, esto podría entrar dentro de los factores de riesgo que puede presentar una persona. Y bueno, está la parte de la herencia, ¿no? No solamente los hábitos inadecuados, la falta de actividad física o una alimentación inadecuada que nos lleva al desarrollo de sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Sino que parte es la herencia, que bueno, si lo sumamos a estas prácticas inadecuadas, pues mayormente o mayor riesgo puedo tener yo de presentar esta enfermedad.
Ah, correcto. Muchas gracias.
Bien, dentro de las otras recomendaciones o de lo que pudiéramos abonar un poquito más a lo que es la educación en diabetes, pues podríamos mencionar pues esto, ¿no? Del acudir de manera muy frecuente, vamos, de forma mensual, a su cita, ¿no? Dado que es un aspecto que lo vemos muy, muy a menudo, en donde, pues, a veces limita mucho al paciente el que acuda de forma regular a su consulta, dado que, pues, dejamos pasar la fecha de su cita, se pierde y, bueno, no hay un seguimiento como tal en el paciente. A veces tarda en 2-3 meses en acudir a su chequeo. Y, bueno, sí es importante hacer énfasis en que su control de forma mensual es algo importante para lograr precisamente ese hábito en cuanto a adquirir las destrezas para su autocuidado.
Sí, claro, de pronto es un poquito complicado el que a un paciente le puedas orientar correctamente en 15, 20 minutos de que dura una cita médica o una consulta de manera rutinaria en una institución, ¿no? Entonces, con ese seguimiento mes a mes, probablemente el médico tenga que ir dándole un reajuste, probablemente el tratamiento o a lo mejor algunas recomendaciones en específico de cómo va evolucionando cada uno de los pacientes.
Así es, y precisamente el chequeo de forma mensual pues va a ayudar a que también el médico, de alguna manera en conjunto con su equipo interdisciplinario, llámese nutriólogo, psicólogo, puedan ajustar metas a corto plazo de tal forma que vayan mejorando el control metabólico del paciente.
Ah, correcto.
Muy bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas, la línea local, el 992-4233, y también tenemos el 01800-701-9999 para las personas que se encuentran en otra área telefónica. Regresamos aquí a Semanario de la Salud.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Regresando aquí al Semanario por la Salud, continuamos en entrevista con el doctor Gonzalo Murillo, quien nos está hablando sobre la educación en diabetes. Hace unos minutos antes del corte, Gonzalo, nos estabas hablando de las habilidades. ¿Qué otras habilidades debemos adquirir nosotros los pacientes con esta enfermedad de la diabetes?
Bien, vamos a hacer un recuento de lo que hemos mencionado hasta el momento. Ya decíamos cuidar de nuestra alimentación, ¿sí? La práctica de manera regular de actividad física, 30 minutos diarios, 150 minutos a la semana, que sería la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Muy bien.
Y, pues bueno, otra de las medidas o sugerencias, ¿verdad?, para mejorar nuestros hábitos, precisamente sería mantener un peso adecuado. Esto es aunado pues a la práctica de actividad física, nos va a permitir a mantener un peso adecuado de tal forma que no desarrollemos peso de más de acuerdo a nuestra composición corporal, ¿verdad?
Oh, correcto.
Y evitar con ello pues la aparición de sobrepeso, un factor de riesgo precisamente para el desarrollo de enfermedades crónicas, y pues en segundo término el desarrollo de obesidad, que precisamente ya sería como tal uno de los padecimientos o comorbilidades que pudiéramos agregarle a un paciente con diabetes, ¿no?
Muy bien. Bien, hablando de otras habilidades, doctor Gonzalo, ¿qué más nos puedes recomendar?
Bien, otra de las recomendaciones es precisamente el eliminar, si es el caso o fuera el caso, eliminar hábitos de tabaquismo y alcoholismo, ¿verdad? Son factores de riesgo que dificultan y pues bueno, propician el desarrollo de otras enfermedades, ¿no? Pero precisamente ello va a ayudar precisamente a mantener un control de glucosa en sangre más aceptable y recomendado a un paciente con diabetes, ¿verdad? Que aquí sería una cifra de glucosa en ayuno por debajo de 130 miligramos por decilitro.
Ok, entonces nos dices de manera general que el disminuir o el abolir la ingesta de alcohol y el consumo de tabaco nos ayuda también a tener un mejor control de la glicemia.
Así es, además de favorecer, ¿no?, el que las cifras que estemos presentando de triglicéridos, colesterol, que muchas veces en pacientes con diabetes encontramos esta patología como tal, ¿no? Una dislipidemia.
Que suele estar asociada.
Pues, así es, suele estar asociada a la diabetes, y por ello es que hacemos la recomendación en que si es una persona que tiene diabetes, pero además le sumamos sobrepeso o le sumamos obesidad y aún así tiene una dislipidemia, pues es importante ver qué factores de riesgo está presentando nuestro paciente para ir estableciendo metas a corto plazo. Es decir, si es un paciente que fuma, que toma de manera regular, pues ir de forma paulatina eliminando esos hábitos precisamente para ir mejorando poco a poco lo que es el control.
Ah, ok, perfecto. De igual manera, de los tratamientos farmacológicos o del medicamento que se está manejando en los pacientes con diabetes, ¿por qué hay tanta discrepancia entre un paciente a otro?
Bueno, esto precisamente, o más que nada, habría que hacer la puntualización. Es importante que nuestros pacientes los individualicemos, ¿no? De tal forma que a un paciente no le voy a iniciar con un esquema de insulina de primera intención si es que no lo requiere, ¿verdad? Obviamente todo ello va a estar encaminado a las cifras que nuestro paciente está presentando al momento, ya sea de diagnóstico o de los años o meses que tenga de evolución, ¿verdad? Si iniciamos con un paciente con hipoglucemiantes orales, llámese metformina, glibenclamida, ¿no?, que generalmente es el tratamiento que luego mayormente se maneja, ¿verdad?
Sí, es de los más comunes.
Así es. Y vemos que no logramos reducir las cifras de control, ¿verdad? Aún con la práctica de manera regular de ejercicio, la alimentación adecuada, pues es un paciente que posiblemente es candidato a un cambio de tratamiento, ¿no? Que a lo mejor hay que agregar un tipo de insulina, ¿verdad? Y estar monitoreando sobre todo las cifras de glucosa para ajustar tratamientos y con ello evitar algún riesgo de hipoglucemia que el paciente pudiera presentar por un cambio en el esquema de tratamiento, ¿verdad?
Okay.
Por ello es importante, y hacíamos mucho énfasis hace un momento, en que el automonitoreo es una parte fundamental, porque no solamente el médico, al hacer ajuste al tratamiento, pues nos estamos dando cuenta de cómo se está presentando la glucosa en sangre del paciente, sino que el propio paciente, desde su domicilio, pues en conjunto con su médico, ¿verdad?, están haciendo sinergia precisamente para que logremos en conjunto un mejor tratamiento apegado a las condiciones y características de cada paciente, precisamente con la finalidad de evitarle una complicación, más comúnmente una hipoglucemia.
Ok, entonces nos estás hablando que de igual manera el actuar del personal y también el actuar del paciente o del usuario que sufre con diabetes es algo dinámico, no es algo que está ya estancado, establecido o preestablecido, sino que esto va cambiando, se va a tener que ir adaptando en el transcurrir del tiempo, ¿no? Para ir evitando riesgos, para ir adaptarse al tratamiento, para adaptar o adquirir habilidades que nos mejoren el estilo de vida. ¿Es correcto?
Así es. Y bueno, el tratamiento, pues bueno, todo va a ir haciéndose el ajuste de acuerdo a cómo el paciente ahora sí que vaya respondiendo, ¿no?, al tratamiento. Con ello no quiere decir que, bueno, si bien es cierto, la diabetes es un paciente crónico que solamente controlamos, el tratamiento pues hay que seguirlo tomando de por vida, pero es importante que sí hagamos los ajustes de acuerdo a las cifras que mes con mes el paciente está presentando y que, bueno, prácticamente nos apoya también mucho cuestiones de laboratorio como una hemoglobina glucosilada,
sí, claro,
que precisamente nos habla del control del paciente de los últimos 3 meses a la fecha y que nos dice si el paciente realmente ha estado presentando cifras dentro del control, ¿verdad?
Ok. ¿Suele ser algo común que de pronto, si yo sufro de diabetes y tengo mi cita en 2-3 días, probablemente a lo mejor en estos 2-3 días hago yo un reajuste para que no intervenga tanto las cifras de glicemia o de azúcar en sangre, que no salgan tan altas, y al momento de llegar a mi cita médica o llegar con la enfermera que me tome el nivel de azúcar, salga lo más normal posible? Pero a lo mejor 2-3 semanas antes, pues si no respeté mi tratamiento, o a lo mejor no fui tan disciplinado, o a lo mejor mi dieta tampoco fue la adecuada, hice el mínimo de ejercicio y probablemente esté descompensado. A ver, platícanos un poquito más de lo que, en qué consiste la hemoglobina glucosilada, porque mi pregunta está encaminada sobre todo a eso, de que sí hay usuarios que de pronto no se tiene una buena disciplina, no se toman bien el medicamento y a fin de cuentas dos o tres días antes o incluso un día antes de acudir a la cita médica hacen el reajuste.
Así es, como comentas, es una situación que luego vemos muy frecuente en la consulta, ¿no? El paciente, pues de alguna manera vemos que su cita pues presenta cifras, adecuadas, ¿no? Entonces, una de las herramientas fundamentales para ver el control, ya decíamos, es la hemoglobina glucosilada. Esta es una glicoproteína que, bueno, es un examen que se hace por laboratorio. Inclusive hoy en día pues ya tenemos pruebas rápidas que nos dan el resultado tan solo en 3 minutos, 5 de acuerdo al equipo, sin necesidad de poderle sacar una toma de sangre al paciente de vena, pues, ¿no? Ajá. Sino que es una toma de forma capilar en donde, como si fuéramos a checar la glucosa, obtenemos este resultado, ¿no? Y bueno, este es un estudio que precisamente pues nos permite conocer qué cifra de glucosa ha estado manejando el paciente de los últimos 3 meses a la fecha, de tal forma que nos permite darnos cuenta realmente si el paciente ha tenido un apego a tratamiento, si ha hecho de alguna manera práctica de forma regular de ejercicio, si ha llevado una dieta adecuada conforme a las cifras de glucosa, porque aquí hay que mencionar que, bueno, otra de las cuestiones importantes en el manejo de un paciente con diabetes es precisamente el conteo de carbohidratos, dado que el consumo de carbohidratos que el paciente ingiere, pues eso nos va a ayudar a indicarle las dosis de insulina que él requiere. Pero bueno, para ello pues tenemos que educar muchísimo en el paciente, que él identifique a qué nos referimos con carbohidratos, y de tal forma que nos apoye en contabilizar las porciones que está ingiriendo para de alguna manera indicarle cuántas unidades va a aplicarse, ¿verdad?
Muy bien, entonces seguimos hablando de que es una negociación constante entre el paciente y el médico, ¿no? El especialista de la salud, el ir adaptando y el ir conduciendo a buen término el que menos tenga las complicaciones de la diabetes y que obviamente pueda tener, a lo mejor padezca la enfermedad, pero que esté de una manera lo más adecuadamente controlada.
Así es, sobre todo pues mejorar, ¿no? Y sobre todo fortalecer una comunicación efectiva médico-paciente, relación médico-paciente, ¿no? De tal forma que eso coadyuve a que exista la confianza para poder establecer metas a corto plazo, obviamente alcanzables, realistas, entre el paciente y el médico, ¿no? Finalmente, pues hacen sinergia, hacen el equipo para que si nosotros como médicos estamos haciendo nuestro trabajo de forma apegado a guías de práctica clínica, a normas oficiales mexicanas, ¿verdad?, en la atención de este tipo de padecimiento, pues el paciente también debe hacer equipo con nosotros para ayudarle, ¿no?, en su control y con ello pues mejorar su calidad de vida.
Okay, correcto. De igual manera, ¿crees que el mantener una actitud positiva en los usuarios o los pacientes con diabetes, crees que esto sea de beneficio o de provecho para los usuarios?
Fundamental, de hecho es una de las recomendaciones o evaluaciones que debemos hacer en un paciente con diabetes, ¿no? Dado que encontramos muy frecuente también en los pacientes con diabetes el riesgo de presentar depresión. Por ello es importante que en este caso el área de psicología y sobre todo de manera interdisciplinaria, ya lo decíamos también hace un momento, el paciente con diabetes no solo debe de manejarse por el médico, ¿no?, médico general, médico internista, sino que debe ser atendido por un grupo de expertos profesionales en la salud que estén manejando, interactuando con el paciente precisamente para fortalecer no solamente la parte médica, sino también la parte afectiva, emocional, de tal forma que le ayude a manejar emociones, que le dé herramientas de apoyo para mantener esa actitud positiva y sobre todo con aceptación de su enfermedad, para que esto nos apoye en el autocuidado.
Ah, correcto. De igual manera, te agradezco tu comentario. Asimismo, ¿qué tantos riesgos puede evitar un paciente con diabetes?
Pues yo creo que podríamos mencionar muchísimos, ¿no? De entrada ya decíamos complicaciones como la vista, los riñones, lo que generalmente encontramos, ¿no? Un pie diabético por mantener cifras inadecuadas o descontroladas. Esto, sin duda alguna, pues se repercute, ¿no? No solo en el paciente, sino en su misma familia, en su entorno, porque, pues bueno, limita mucho su calidad de vida, de tal forma que, pues una de las recomendaciones más que haríamos y que aportaríamos es precisamente que no solo el médico al momento de su consulta haga la evaluación de los pies en el paciente, sino que el propio paciente frecuentemente, constantemente se esté revisando sus pies con la finalidad de detectar si hay alguna ulceración, hay algún daño en las uñas, por ejemplo, cuando se recortan sus uñas, que no haya alguna laceración, alguna zona de humedad, dado que eso propicia pues precisamente el desarrollo de alguna úlcera que se vaya a infectar y por ende pues se vaya a complicar aún más.
Bueno, de igual manera, ahorita vamos a un corte y en un minuto más seguimos platicando sobre la educación en diabetes.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Listos, aquí su amigo, el doctor Alejandro Quesada. Continuando con el diálogo con el doctor Gonzalo Murillo Vázquez, estábamos hablando hace unos minutos sobre educación en diabetes y propiamente estabas, doctor Gonzalo, hablando del pie diabético. A ver, platícanos de así de manera general, ¿qué es en sí el pie diabético?
Bien, esta es una de las complicaciones que podemos encontrar o que el paciente con diabetes puede desarrollar si no presenta una glucosa en sangre de acuerdo al control, ¿verdad? Y okay. Que, bueno, es importante dentro de la consulta que el paciente tiene de forma regular con su médico que en cada consulta se revisen los pies, ¿sí? Dentro de la exploración, que haga una revisión minuciosa de los pies con la finalidad de detectar precisamente la sensibilidad que el paciente está teniendo, dado que es una de las partes que también vemos afectadas con mayor frecuencia, lo que conocemos como una neuropatía periférica, ¿no? Valorar los pulsos que el paciente está teniendo, precisamente para ver la circulación en miembros inferiores, la temperatura, la coloración que está teniendo, precisamente, que son algunos puntos o signos que pudiéramos encontrar en un paciente con una posible infección por alguna ulceración que de algún momento pues se descuidó, no se le dio la atención, el tratamiento adecuado, la orientación al paciente para su cuidado y que se fue de alguna manera complicando o agrandando el problema de tal forma que lo llevó a desarrollar una úlcera en los pies precisamente por esa falta de irrigación sanguínea, por esa falta de cuidado en los pies después de bañarse, por ejemplo, secárselos de forma muy bien y sobre todo por traer un zapato inadecuado. A veces es un zapato muy ajustado que condiciona con mayor frecuencia puntos de presión y eso hace que el paciente pues desarrolle, ¿no?
Okay.
alguna vesícula, luego se ulcera y bueno.
Sí, entonces estamos hablando básicamente de que el paciente con diabetes que no lleva un buen control de su glicemia, un buen control de los azúcares, puede desarrollar esa enfermedad, ¿no? Que está asociada también obviamente a la diabetes y que va muy de la mano con que no se tiene buena sensibilidad, no se tiene buena circulación, me decía, sanguínea, y que aparte, como no hay una buena sensibilidad, a lo mejor esos puntos de apoyo de los pies apretados o el calzado inadecuado que nos puede condicionar el que haya una laceración, que por muy mínima que sea, y si no se tiene la sensibilidad y no se tiene el cuidado de mantener una higiene, una revisión constante de nuestras extremidades inferiores, entonces condiciona o favorece a que se desarrolle esta complicación como es el pie diabético.
Así es, yo creo que aquí lo fundamental es precisamente si vemos o el paciente ya presenta un daño en su sensibilidad, pues hacerle la recomendación, ¿no? Que él mismo se haga la revisión periódica de sus pies, de tal forma que nos apoye en detectar algún dato, algún signo de alarma para evitar el desarrollo, ¿no? De una úlcera ya más, de mayor atención.
Vamos. De mayor compromiso.
Así es.
Bien, de igual manera, ¿tú crees recomendado que los mismos pacientes le sugieran al médico, bueno, revíseme los pies, ¿no? Ya tiene a lo mejor el mes pasado o hace 2 meses que no me los ha revisado. A lo mejor sí me siento bien, pero dígame si el calzado es el adecuado, si el uso del calcetín es el adecuado, si tengo en riesgo de desarrollar esta enfermedad o, aunque mis glicemias estén de manera adecuada. De todos modos, es también responsabilidad del paciente, del usuario, el solicitar o demandar este tipo de revisión, ¿no?
Así es, aquí es, pues bueno, una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto el médico al momento de su consulta, pues, y dentro de su exploración física, pues debe de incluir la exploración podológica. Asimismo, el paciente, pues, pedirlo, ¿no? En su caso también, si en su momento no se lleva a cabo, solicitarle al médico esa revisión. Y sobre todo, pues, con la finalidad, pues, de prevenir este riesgo, ¿no? El desarrollo de esta complicación.
Okay. ¿Hay algún aparato especial o alguna técnica especial para poder revisar adecuadamente los pies? ¿O que el médico tenga que echar mano de esa herramienta para poder dar una buena exploración de los pies?
Así es, bueno, dentro de lo que es la Secretaría de Salud y, bueno, en el sistema de salud, contamos con una herramienta que se llama formato de valoración podológica. Esta herramienta idealmente debe de aplicarse cada 6 meses en un paciente con diabetes. Vamos, es una herramienta más amplia, ¿sí? Generalmente, como hacemos una revisión de forma mensual, esta herramienta es bien un poquito más amplia. No se evalúa lo que es la estructura ósea, la estructura vascular, neurológica, ¿verdad? Y okay. Que bueno, aquí el paciente pues hace uso de un diapasón, por ejemplo, monofilamentos, precisamente para evaluar la parte sensitiva, la parte de un martillo de reflejos, ¿verdad? La parte de los reflejos, pues la inspección, ¿no? Que es precisamente para detectar a simple vista alguna lesión.
O cambio de coloración.
¿Verdad?
No se tenga buena circulación, que se vea a simple vista.
Así es, no solo en la piel, sino en la parte de las uñas, la zona plantar, ¿verdad? La parte de los tobillos, los puntos donde generalmente hace mayor presión el calzado que el paciente usa, y si hace la recomendación de usar un zapato más amplio, cómodo, que evite precisamente esos puntos de presión.
Ah, correcto. De igual manera, ahorita que lo mencionas, las uñas son un soporte importante del peso en los dedos y que le da firmeza, le da fuerza. ¿Qué tan importante es tener un buen aseo de las uñas?
Importante, aquí sobre todo y al momento de hacer el recorte de las mismas, pues sugerir al paciente no cortar las demás, dado que a veces ya se pasa un poquito más
el cortar uñas, ¿no? Sí, con una leve lesión, ¿no? Ya empieza un problema serio.
Pues hasta uno mismo, ¿no? Que se corta un poquito más la uña, ya trae ahí la molestia, ¿no? Entonces un paciente con diabetes a veces no tanto tiene la sensibilidad, y eso propicia que a lo mejor si le sumamos la humedad después del baño, o a veces la misma sudoración del zapato, ¿verdad? Va condicionando ahí el desarrollo de microorganismos, de bacterias y la infección como tal. Y que luego a veces el paciente se da cuenta ya porque empieza a oler mal y no hay como tal ese cuidado, ¿verdad?
Okay. ¿Recomiendas que el recorte de las uñas debe ser como en ángulo o debe ser recto?
Aquí yo creo que la recomendación sería recta, ¿verdad? Precisamente para evitar que también las uñas se encarnen, ¿no? Que luego eso también condiciona el desarrollo ahí de pudiera ser una infección, una ulceración.
Ah, okay, correcto. Entonces, para que pongamos atención en que nuestras uñas deben estar recortadas de manera recta y no angulada. De igual manera, suele ser algo más o menos recurrente o frecuente que los pacientes que tienen diabetes y sobre todo adultos mayores que tengan hongos en las uñas, ya ves que es muy general o muy común que esas uñas con los hongos estén quebradizas, estén un poquito más gruesas o un poco levantadas, que tengan mal olor, que causen comezón. Todo esto, obviamente, pues tú nos podrás decir más propiamente si pone en mayor riesgo a un paciente con diabetes.
Así es, sin duda alguna es parte de lo que evaluamos al momento de nuestra aplicación de ese formato que te comento, la exploración podológica. Y pues bueno, la onicomicosis o los hongos en las uñas pues también condiciona el riesgo, ¿no? Entonces es importante pues el aseo de forma adecuada, ¿verdad? Y sobre todo pues cuidar esos puntos, ¿no? Cambios de coloración, algún signo que nos diga pues esto no está adecuado, no está normal. Y pedirle al médico que nos revise, nos examine los pies precisamente para detectar alguna, característica que condicione un pie diabético.
Ok, perfecto. Mira, pues ya estamos a unos pocos minutos de terminar, pero ¿qué te parece si recapitulamos un poquito en lo que hemos platicado?
Bien, bueno, dentro de las recomendaciones que hemos mencionado, ya decíamos mantener una alimentación adecuada, acorde a nuestras necesidades, ¿verdad? En nuestra práctica de actividad física de forma diaria regular, 30 minutos diarios mínimo, ¿sí? Acudir de forma regular a nuestra consulta médica, tener ese apego a tratamiento farmacológico, ¿sí? Realizar el automonitoreo de nuestra glucosa, sobre todo y con mayor énfasis si me están haciendo algún ajuste en el tratamiento. Acudir y solicitar la revisión, ¿verdad?, por parte de un especialista, sobre todo en lo que es la vista, ¿verdad?, al menos una vez al año con un oftalmólogo sería lo ideal. Evaluar la función renal, esto pues bueno, en conjunto con el área médica, pues ya solicitará algunos exámenes de laboratorio como tal para detectar y prevenir el daño ocasionado a los riñones por la diabetes. Prevenir factores de riesgo cardiovasculares como pudiera ser el sobrepeso, la obesidad o inclusive también ya decíamos cifras de colesterol, triglicéridos altos, una dislipidemia como tal, ¿sí?
Okay.
Y pues bueno, también mencionar la evaluación por parte del área de psicología, que es una parte fundamental dentro del equipo interdisciplinario en este tipo de pacientes.
Ok, muy bien. Nos hablabas que mínimos cada 6 meses hacer una revisión exhaustiva de los pies, una vez al año mínimo sobre la vista, hacer estudios de laboratorio cada cuando los recomiendas para hacer énfasis en valoración cardíaca, valoración hepática, valoración de los riñones, ¿cada cuándo los recomiendas?
Bien, idealmente sería cada 3 meses, generalmente a veces los pedimos cada 6 meses, al menos una vez al año, ¿no? Pero okay, idealmente sería cada tres meses para estar valorando el control del paciente, ya sea a través de una hemoglobina glucosilada, un perfil de lípidos para conocer las cifras de colesterol, de triglicéridos, ¿verdad? Y algo importante que no habíamos mencionado también es la revisión por parte del dentista. Un paciente con diabetes, correcto, también está en riesgo de tener una infección bucal, ¿verdad? Entonces es importante también la revisión por parte de especialista para conocer el estado de salud de la parte bucal.
Ah, correcto. Pues bueno, Gonzalo, agradezco tu intervención, agradezco los espacios y micrófonos de Radio Universidad, agradezco la participación también del compañero Lalo Martínez, quien ya me dejó la batuta de la conducción de este programa. Esperemos de aquí en adelante esperar todos sus comentarios, sugerencias e incluso quejas. Su servidor aquí las estaremos recibiendo. De antemano les agradezco y me despido. Soy Alejandro Quesada en este Semanario por la Salud. Gracias y hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.